Aquí estoy con todos vosotros. Soy Noriel.
Bienvenido, maestro, ¿qué tal?
Bien, aquí estoy. Hay muchas cosas que son bastante incómodas, vamos a llamarlo así, bastante incómodas.
Sí, le dejo hacer una introducción si usted lo quiere.
La única introducción que me gustaría hacer es hacer una pequeña recapitulación, porque si no muchas veces se pierde de vista el contexto en el que estáis hablando y estáis investigando. Y creo que la gente no tiene que perder nunca el contexto. Es decir, esta invasión, que se le ha denominado invasión en territorio occidental, o que se ha denominado maniobras militares u operación especial en territorio ruso, realmente obedece a la palabra guerra. Obedece a la palabra guerra. Y como toda guerra, se sufren de cosas muy, muy, muy duras. Se han encontrado muchas fosas comunes. Muchas fosas comunes. No únicamente en aquello que ya preguntasteis, que tiene que ver con Bucha, sino en muchos otros territorios. Son masacres de guerra que realizan tanto un bando como el otro bando. Es decir, es una guerra en toda regla. Invasión. Es cierto que hay una ocupación de un país sobre otro, pero no se trata de una ocupación de un país sobre un país en paz, como muchas veces se están vendiendo en determinada propaganda. Ucrania es un país descompuesto desde hace muchísimos años. Y es un país con muchísima cantidad de corrupción. Una cantidad terrible de corrupción. Hay que entender, y esto es así tal cual, y esto hay que entenderlo bien, ¿vale? Que en Ucrania hay bases clandestinas, no solamente de producción y de difusión de drogas, sino también de armamento. Y no únicamente de armamento y de drogas, sino que lo peor de todo, hay laboratorios bioquímicos, biológicos, que muchos, si bien obedecen a determinados estados políticos, y en algunas ocasiones incluso Estados Unidos ha estado trabajando en estos laboratorios, ¿vale? Para que lo imaginéis, no solo los rusos, sino también Estados Unidos ha estado trabajando en estos laboratorios desde hace ya un tiempo solo Estados Unidos, por razones obvias, pero la realidad es que hay laboratorios clandestinos de empresas que son fraudulentas y que son clandestinas. Estamos hablando de empresas privadas que fabrican y luego comercian, trafican y venden patógenos peligrosísimos preparados a las distintas potencias. Esto se ha vendido a países como China o a países como Estados Unidos. Y estamos hablando de, insisto, empresas privadas que venden estos patógenos a un precio elevadísimo y, lógicamente, a un coste de tiempo mucho más bajo que lo que necesitarían a nivel de recursos e infraestructuras estas grandes potencias para fabricarlos. Entonces, era un proveedor de armas químicas y biológicas. Esto es así también. Y esto muchas veces no se cuenta. O sea, la corrupción era infinita en este país antes de la invasión, antes de la ocupación. Y no únicamente esto, sino que era un país ya antes desestructurado y con muchas guerras sociales, incluso guerras civiles o pequeñas guerras de guerrillas que no se cuentan o que no se comentaban. Y es que el propio país ya andaba dividido entre aquellos que se consideraban rusos y aquellos que se consideraban ucranianos. Y el propio gobierno de Kiev ha atacado sistemáticamente, primero con campañas que incitaban al odio, y esto es cierto, que incitaban al odio a sus propios compatriotas ucranianos que se consideraban rusos o que simplemente preferían hablar en idioma ruso. O sea, el simple hecho de utilizar un idioma era motivo suficiente para que fueran excluidos y calificados delante de toda la opinión pública como los ucranianos de segunda ante los ucranianos de primera, que son los que tienen derecho a portar las banderas, que son los que hablan ucraniano y que sobre todo se corresponde con la parte oeste del país. Es decir, esto ya pasaba desde antes, con una discriminación increíble, con humillaciones públicas y con torturas con personas por el simple hecho de hablar ruso. Por supuesto que todo esto se recrudece todavía más cuando el gobierno, cuando comienzan a crearse grupos separatistas y comienzan a crearse rencillas con el propio gobierno de Kiev, que decide eliminarles de todos los recursos básicos y que comienza incluso a atacar con parte del ejército suyo a estos ciudadanos inocentes, provocando bajas sensibles, provocando auténticas barbaridades. Estamos hablando de 2014, o sea, estamos hablando de mucho tiempo antes de este conflicto, que este conflicto no es de ahora. Ahora se ha tornado internacional, pero es un conflicto que existe a nivel nacional desde hace mucho tiempo y que realmente Rusia ha entrado en un país en el que la mitad del país es o tienen origen o tienen raíces o quieren ser rusos o que incluso ya tenían pasaporte ruso o incluso ya tenían apoyos y subvenciones y pago de las pensiones rusas. Es decir, se trata de un país en conflicto mucho antes de esto que se está vendiendo como conflicto, como invasión. Pero esto también se tiene que escuchar, porque esto es así. Sin justificar para nada ninguna guerra, que no es algo que interese en planos de luz, sí hay que contextualizar nuevamente y colocarlo en el punto de mira de que todo el mundo esté informado. Porque sé que el 99% de personas que me van a escuchar están contaminadas por la propaganda occidental. Y no estoy intentando hacer propaganda pro-rusa, que sé que luego este queridísimo receptáculo va a recibir las consecuencias. Pero está en mí tener que compensar, equilibrar la balanza, explicando el otro lado, que también es cierto, que también es cierto. Y Rusia, por supuesto, intentar recuperar el control de algunas zonas que consideran que son rusas, que además tienen unos elementos indispensables, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, indispensables para ellos, además de lugares estratégicos de control. Además de todo esto, estamos hablando de que Rusia conoce muy bien que atacar Ucrania significa que la OTAN no va a entrar en guerra. Y esto les daba una facilidad táctica que no podían lograr si atacaban otros países, como podían ser Suecia, como podía ser Noruega o Finlandia, o como podían ser algunos países bálticos. O sea, sabían perfectamente que atacar Ucrania les daba cierta impunidad, sabiendo que la opinión se iba a dividir, como siempre ocurre en tiempos de guerra.
De acuerdo, maestro, pues comienzo con las preguntas. ¿Cuánto tiempo estuvieron planificando y preparando la invasión de Ucrania? ¿Con cuánto tiempo se sabía de las intenciones?
Vamos a ver, todo esto, como estoy diciendo, se lleva preparando desde 2014, incluso desde antes. Y se sabía de las intenciones desde siempre. O sea, no es nuevo, no es nuevo.
Del plan o proyección inicial para la invasión de Ucrania, ¿qué partes hay relevantes que se puedan contar que estén saliendo mal y cuáles bien?
Vamos a ver. Vamos a hablar desde el bando ruso. Desde el bando ruso que planean una ocupación, ellos no lo planean como una enorme guerra de desgaste, porque todo esto, vamos a ver, tenemos que verlo desde puntos de vista distintos. Hay dos puntos de vista. El primer punto de vista, el punto de vista que tiene que ver directamente con los países implicados en el conflicto. Y cuando digo países implicados en el conflicto, también hablo de Estados Unidos, que también está implicado en el conflicto. Y también hablo de China, que también está implicado en el conflicto, aunque no se entienda a día de hoy. Ahora después lo voy a intentar explicar, porque también están implicados. Pero el segundo punto de vista que se tiene que ver es desde las élites. Es decir, hay que tener en cuenta que los países no obedecen a ninguna élite desde el punto de vista consciente. Es decir, los países piensan en sus propios intereses geoestratégicos y geopolíticos. Y las agendas y las élites conspiran por detrás y mueven los hilos de manera en que los países actúen de una determinada manera ya preparada y programada. Pero eso no quiere decir que los países lo sepan. No, no es que Estados Unidos se dé de la mano con Rusia. Nunca, nunca. Aunque las élites no conozcan de banderas en ese sentido y lo que les importa únicamente es una globalización total. Desde el punto de vista de las élites, ellos entendieron que para buscar la globalización dentro de la agenda, lo primero era una pandemia que se generara a través de un patógeno biológico artificial que iba a desestabilizar la economía mundial para después atacar con guerra convencional para de alguna manera seguir debilitando distintos frentes, que era muy muy importante, y sobre todo para ir destruyendo determinadas economías. Ahora, desde el punto de vista de los países, esta guerra también ha significado oportunidades, Para que la entendamos bien, la guerra, como digo, tiene que ver y obedece tanto con Estados Unidos como con China, a pesar de lo que parece. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, vamos a poner las fichas encima de la mesa. Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido hegemónica. No ha tenido ningún rival ni ninguna competencia. Y Rusia ha ido creciendo, sobre todo a través del liderazgo de Vladimir Putin. Desde que esta persona llega al poder, Rusia comienza a recuperar su esplendor económica y también, cuidado, militar. Estamos hablando que Rusia tiene una potencia militar enorme, incluso por encima de la que tiene China, y que no solamente tienen potencia nuclear, sino que tienen tecnología hiper sofisticada y muy avanzada, gracias a los tratos también realizados con China, que tiene que ver con tecnología punta, que luego se utiliza a nivel balístico o que luego se utiliza a nivel armamentístico en general. Aparte de esto, tienen tecnología muy avanzada a nivel electromagnética y todo, y son maestros del engaño. Pero, ¿qué tiene que ver China con todo esto? China tiene que ver con todo esto porque es el principal rival de Estados Unidos. O sea, China ha crecido de una forma increíble, de tal manera que hoy es la mayor potencia económica del mundo y la mayor potencia también a nivel tecnológica del mundo. Tanto es así que Estados Unidos ha empezado a perder una enorme cantidad de prestigio internacional, llevado sobre todo por esa última huida, esa última escapada de tierras afganas, recuperada por los talibanes, en el que han perdido todavía más prestigio internacional. Esto unido a que han sufrido los azotes de la pandemia de forma mucho más agresiva que lo que ha sido China, propiamente, a pesar de que el virus apareciera originalmente en Wuhan. Esto lleva a que Estados Unidos necesita comenzar una guerra para fortalecerse en el plano económico, para fortalecer el dólar, que es la gran potencia para Estados Unidos, el gran pilar para Estados Unidos. En el momento en el que Estados Unidos se potencia con el dólar, y esto se consigue ¿cómo? Provocando una guerra convencional, que es lo que a ellos les interesa, por varios motivos, buscando un tercer escenario. Ese tercer escenario ha sido el escogido de Ucrania, pero yo ya llevaba tiempo diciendo, incluso si miráis antes de que estallara esta guerra, que se estaba buscando un tercer escenario para un conflicto bélico convencional, y esto está en la hemeroteca de Tetrael, que yo ya lo había advertido, que este escenario ha podido ser Venezuela y que se ha contemplado Venezuela como un posible escenario bélico, pero que finalmente se ha optado por el conflicto en Ucrania, sobre todo por el problema que ya venía acrecentado desde 2014. Este tercer escenario que se ha escogido en el continente europeo no es aleatorio. Viene con la intención de debilitar todavía más Europa. que es una de las grandes competencias para Estados Unidos a pesar de una alianza militar con lo que se llama, con muchos países europeos, con lo que se llama la OTAN, ¿no? O la Alianza Atlántica. Pero que realmente, a nivel económico, Europa significa un competidor nato para los Estados Unidos también, con un gran poderío. Pero Europa fue muy golpeada, muy, muy, muy golpeada por el azote del COVID también, por la pandemia. Fue muy golpeada. Estando tan débil, Estados Unidos sabía que si buscaban un conflicto que se volviera internacional en territorio europeo, esto iba a empobrecer todavía más esa economía europea, y esto los iban a favorecer, sobre todo para provocar una inflación y para potenciar el dólar. Y así es como se ha buscado, por eso se escogió Europa en lugar de Venezuela. Con todo esto, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? No solo empobrecer a un rival directo económico como es Europa, sino sobre todo generar un desgaste y un empobrecimiento en la reputación por parte de los rusos. Es decir, a nivel de reputación, estaremos de acuerdo que Rusia está siendo muy afectada, así como también se le está desgastando a nivel económico y a nivel bélico, es decir, a nivel militar. Y, por otra parte, esto está generando un desgaste importante en un aliado natural de China. Por lo tanto, era muy buscado por los Estados Unidos. China, por el contrario, no le conviene un conflicto armado, un conflicto convencional bélico. Y si actualmente se mantiene el equilibrio, es porque a China no le interesa una guerra convencional, porque a nivel militar no están tan avanzados como los Estados Unidos. Entonces saben que en una guerra convencional no tienen nada que ganar. Y los Estados Unidos, que habían perdido poder económico, saben que la única manera que tienen de ganar y de recuperar el reinado, de recuperar la corona, de recuperar el poder del imperio, es con una guerra convencional. Provocando una guerra convencional, se produce un efecto llamada en la creación de armamento, en el que Estados Unidos son los principales proveedores y los que están más preparados para suministrar armamento de un poderío, digamos, de mayor sofisticación tecnológica. Y esto hace que haya una mayor venta, lógicamente, de armamento que favorece los intereses económicos de Estados Unidos. De la misma manera que está debilitando, como digo, ese potencial económico de China, que no tienen esa capacidad para vender armamento. No armamento, por lo menos, convencional. Sí armamento biológico o químico, pero no es con estas armas con las que se están jugando en la guerra. Pues lo que ahora mismo, lógicamente, a los ucranianos no les interesa esto. Les interesan las armas que Estados Unidos le puede vender. Con lo cual, están desgastando muchísimo a Europa, desgastando a Rusia, incluso desgastando indirectamente a China. Por lo tanto, esto le interesa a Estados Unidos y era algo que en su agenda estaba prevista. Como digo, que no tiene nada que ver con la agenda de las élites, a las que también le interesaba. Pero a Estados Unidos le interesa y mucho este conflicto y está siendo el gran beneficiado de este conflicto. Por lo cual, potencia el odio hacia Rusia y potencia que Ucrania se defienda. Cuanto más se defienda Ucrania, más se fortalece el imperio de los Estados Unidos. Entonces, interesa que la guerra se alargue, y cuanto más se alargue, más van a beneficiar a Estados Unidos, que se recrudezca, que Putin haga declaraciones complicadas. Todo esto le va como anillo al dedo a los Estados Unidos. Y ellos, mientras tanto, no toman parte directa, por lo cual no se desgastan a nivel militar. Mientras que el mayor rival militar se está desgastando. O sea, por ahí parte toda la estrategia. Y todo esto para comprender un poquito cómo funciona, ¿no? Lógicamente a Rusia también le interesa el conflicto porque saben que anexionando territorios van a mantener alejados a la OTAN de distintos territorios. Y lo voy a dejar aquí por ahora. Voy a dejar descansar el espectáculo, porque esta introducción inicial creo que es muy importante, y esta primera pregunta respondida es muy importante, para que se contextualice todo. Y a partir de aquí nacen seguramente las respuestas al resto de preguntas más puntuales y más concretas. Hasta todo momento y nos vemos ahora.
Gracias, maestro.